Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Ha muerto el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y uno, iconoclasta convencido, no deja de tener la amarga sensación de que, desde su muerte, el imperio y el capitalismo más cruel tienen el camino un poco más despejado. Si tuviese que medir la sensación turbia que produce la muerte de Chávez, la mediría en función de la alegría que le ha supuesto a sus enemigos ideológicos, esos que dan lecciones de democracia a las tertulias mediáticas, pero que se resisten a condenar el franquismo o que realizan intercambios comerciales y diplomáticos con democracias como la de Arabia Saudita. Permanentemente convertido en caricatura por los medios de persuasión del mundo bien pensante, Chávez tuvo el arrojo de llamar a las cosas por su nombre. A Bush lo llamó asesino, a Aznar lo llamó golpista, al gobierno de Estados Unidos lo llamó imperio y al pueblo lo llamó hermano. La política institucional promovida por el chavismo era el socialismo de Estado, haciendo justo lo contrario de lo que promueve, por ejemplo, el socialismo español. El socialismo español impulsó las privatizaciones para empeorar la situación de la clase trabajadora y para poner sectores estratégicos al servicio de las multinacionales. El socialismo venezolano impulsó las nacionalizaciones de los sectores estratégicos y repartió beneficios entre la clase trabajadora. Eso no les, desde luego, a los medios de comunicación españoles que responden a los intereses de las grandes corporaciones con intereses privados en Venezuela. Los logros de la República Bolivariana no tienen precedentes en América Latina y los indicadores sociales contrastados por organismos teóricamente neutrales explican el por qué el chavismo tuvo el apoyo constante de las clases empobrecidas y trabajadoras de Venezuela. El pueblo se vio representado por una persona que por primera vez en siglos les escuchaba y atendía parte de sus demandas. Alguien que hablaba su propio lenguaje, alguien que cumplió sus promesas, algo que no pueden decir precisamente los demócratas españoles que tanto han traicionado a su electorado. Venezuela cuenta, a día de hoy, con la constitución más democrática del planeta, fruto del proceso constituyente impulsado por el socialismo de Venezuela y encarnado en la figura protagonista de Hugo Chávez. Los medios y tertulianos españoles y occidentales que se alegran de la muerte de Chávez incurren en la cruel parodia de llamar dictador a un jefe de Estado elegido democráticamente, mientras llaman demócrata a un jefe de Estado, el rey español, que jamás ha sido elegido por nadie y que fue nombrado sucesor por el dictador Franco. Los días que se avecinan a Venezuela y a Latinoamérica son claves para el futuro de la región. Y en la continuidad o no del proyecto bolivariano se comprobará si todo era obra del espíritu mesiánico del presidente Chávez o si existía base social consolidada para un proyecto que, con todas sus sombras, ha devuelto la dignidad perdida a tantas personas que no existían ni para las estadísticas en Venezuela. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Una vez más ya llega el fin, tengo una pregunta que hacerle a esa gente. Hay dos personas que quieren que no cante y bastante a ti. Mete la mente consciente, porque hay algo que ahora yo quisiera contarte. La universidad está solo hombro para la gente, junto con la iglesia tienen poder para condenarte. Usan su justicia para tenerte a su alcance, con sus leyes ellos quieren controlarte. Y se va drama, trata de esa no mamá, vemos su política y su iglesia romana ya. Más llama, más y más llama, hasta que no quede nada, el temple. Y más llama, más y más llama, quemó su política y su iglesia romana ya. Más llama, más y más llama, quien ascenderá su montaña. Oh, ya, ya obvia, Rastafari, Naya Bingui Chant, en la mañana, so keep dancing, please, acción de gracias, pues no me alcanzan sus garras. Babilón, sacerdotes abusando del niño, lesbianas y travestis en Buckingham, en la Casa Blanca, duerme un asesino, y como Guantánamo hay 50,000 más. En la costa de Galicia el prestigio un niño, y hacen como que no ha pasado nada. Y estoy yo seguro que esto que digo lo van a negar. Tengo una pregunta que hacerle a esa gente, a esas personas que quieren que no cante. Y es que, ¿cómo van a hacer para callarme? Yo les digo, ven, no van a poder, no, no. Yo no entré en su juego, les prendo fuego. No traigo hipócritas ni fariseos. Rastai, sigue un camino correcto. Y Rastai, lo que te dices es bien cierto. Sin el lang, yo no miento, no, no. Mira a tu alrededor, oye, guay. Verás que es verdad, ay, 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 ay. Bombas de destrucción masiva en Irak. Y mientras tanto, ¿dónde está Osama? Una nueva ola de hambre en África. Y no es noticia esta semana. Junkies, putas y menores de edad. Papa Flash, Big Up Matu, Madrid Central. Y diga más llama, y más llama, y más llama. Rasta no mama, quemó su política y su iglesia romana ya. Más llama, más y más llama, hasta que no quede nada.
Nosotras las personas, Marta Soler, Sevilla, feminista, persona activista en la ecología política, desde Sevilla para el mundo. Buenas, Marta.
Hola, buenos días.
Decías que niebla, ¿no? Y lluvia hoy, más sí. Lluvia, ¿no?
Sí, parece que el tiempo acompaña a la realidad política y social.
A la realidad política y social, sí. Marta, nunca me olvidaré de la plaza esta de ahí en el barrio donde hacéis tantas cosillas en Sevilla, en una charlita con un amigo común que se fue, ¿no? Se fue de viaje sin vuelta, ¿no? El Ramoncito. Y hablabas, entonces presentabas, ¿no? En aquel momento, o acompañabas a Ramón en uno de sus textos, en aquel momento sobre el tsunami urbanizador, ¿no? Llevas mucho tiempo, ¿no?, en este tipo de peleas, luchas. ¿Cómo ves esto de las metrópolis?
Bueno, las metrópolis son como el gran cáncer de actual, ¿no? Y creo que son las expresiones de todo el desorden, ¿no? Y bueno, son espacios también complejos donde también explota la creatividad, ¿no? Pero hoy por hoy yo creo que la metrópolis es el lugar del caos, del conflicto, del dolor, de la violencia, de la irracionalidad ecológica, y donde quedamos hacinados y desconectados de entre nosotras y y con el mundo que nos rodea, ¿no? El mundo físico, la naturaleza.
La Alameda.
En conflicto continuo.
La Alameda. ¿Al final se salieron con la suya o conseguisteis
una cosa? Bueno, tú también hablabas de la plaza, es la, creo que es la plaza del Pumarejo.
Exacto,
y es un entorno en el distrito norte de la ciudad de Sevilla. Es un espacio que ha sido pues la parte norte de la ciudad, la zona popular, obrera, de izquierda, roja, degradada en los márgenes, y que en las últimas décadas pues se ha colocado, como tantas otras zonas en la metrópolis, pues en los objetivos del capital, y ha sufrido un proceso de gentrificación terrorífico. Y bueno, es un espacio de conflicto. Pues las propuestas del ayuntamiento y los intereses económicos están primando, y es un espacio cada vez más mercantilizado. Los espacios públicos se reducen, las terrazas de los bares aumentan, cada vez más el espacio público está solamente al servicio de quien puede pagar, ¿no?, y quien está dispuesto a consumir. Pero a la vez es un espacio con una gran densidad de movimientos sociales, de asociaciones vecinales, de gente con conciencia activa y ejerciendo la ciudadanía. Entonces, conviven espacios cada vez más mercantilizados con espacios de resistencia y de protesta. Entonces, ¿se salen con la suya? Pues no siempre, por suerte, ¿no? Y entonces aquí hay, en este barrio, sigue habiendo pues la Huerta del Rey Moro, que es un espacio público ocupado y recuperado por vecinos y vecinas, donde se cultiva hortalizas ecológicas para el autoconsumo, para los huertos escolares, donde se hacen multiplicidad de actividades. Un espacio además autogestionado por la vecindad, por la gente de acá. Está la Plaza del Pumarejo, donde está el centro vecinal del Pumarejo y la Plataforma de Defensa de la Casa, que también es un espacio ocupado y donde la ciudadanía está defendiendo los usos y la vida, ¿no? Siguen existiendo corralones de artesanos. Está el espacio Tramayol, que es una cooperativa y también es un espacio abierto. En el mercado, es decir, viven también usos tradicionales, ¿no? Está el Mercadillo del Jueves, que es el mercadillo libre más antiguo del Estado español, y sigue estando ahí. Es un espacio donde la gente se busca la vida, donde se intercambia para la vida y para atender las necesidades básicas, ¿no? Entonces, se ve el contraste, ¿no? Pero sin embargo siguen existiendo espacios de resistencia y espacios de libertad. Y a eso se ha unido además últimamente las corralas, ¿no? Las corralas de vecinos, que frente a los desahucios y frente a la negación del derecho a la vivienda, pues las familias se están organizando, están generando asambleas y están ocupando las viviendas vacías, ejerciendo el derecho a la vivienda digna.
Marta Soler, toda una vida acompañando luchas, compartiendo espacios de búsqueda, agroecología, huertos urbanos. ¿Cómo está todo ese tipo de iniciativas más específicas, que alguna que otra vez no una llegó a ver por allá y dijo, jolín, qué trabajón, ¿no?
Bueno, están vivas y en conflicto. Es decir, ahora mismo estoy hablando de todas las iniciativas y parece que tenemos las luchas ganadas, y no querría dar una impresión de excesivo optimismo, porque realmente la crisis está haciendo mucho daño y las condiciones de vida se están degradando. Pero la verdad es que esas iniciativas que tú nombras, y en Sevilla hay algunas que ya llevan décadas, siguen ahí, siguen vivas, y a la vez están apareciendo nuevas iniciativas, ¿no? En temas agroecológicos, en agroecología, hay gente defendiendo huertos de agricultura urbana, y están apareciendo nuevas iniciativas en la periferia de gente que cultiva de forma agroecológica y vende directamente a través de grupos de consumo, y ahora mismo hay varias, en unas zonas además que están amenazadas por el Plan General de Ordenación Urbana para ser recalificadas, ¿no? Entonces, los márgenes de la crisis, la crisis ha permitido que eso siga siendo agrícola y la gente se busque la vida y esté cultivando. Y están apareciendo también iniciativas nuevas, ¿no? En el Pumarejo está la Moneda Social Puma, que tiene un mercadillo mensual repleto de actividades, de alimentos, de cosas para atender necesidades básicas, y ahí sigue creciendo en gente, en productos, en capacidad de atender también necesidades, ¿no? Y bueno, y siguen apareciendo nuevos proyectos en nuevos barrios de vecinos que quieren huertos, que quieren otras formas de organizar la ciudad, de otra forma de vivir y otra forma también de generar una economía alternativa. Y evidentemente ahora la pelea es cada vez más dura, pero ahí se sigue y además aparecen proyectos nuevos.
Todo este enunciado de proyectos, de iniciativas, que como muy bien sitúas, no es que estemos ganando, pero por lo menos estamos enredando y activando y viviendo, ¿no?, ahí con esa tensión, ¿son sumatorios o se genera la dinámica de modas a lo alemán de la década de los 80, 90? ¿Estamos realmente en un escenario, digamos, de mayor extensión de estas iniciativas o en una rotación temática?
La verdad es que es una pregunta interesante que creo que no sabría responderla, porque no sería hacer algo que yo siempre he resistido, intentar hacer de gurú o de bruja. No lo sé, no sé hacia dónde vamos. Pero sí es verdad que, bueno, que estas iniciativas han surgido de una toma de conciencia y con motivaciones múltiples, es decir, muchas de ellas de una ciudadanía responsable, de un cambio de valores, de una educación alternativa, pero también es cierto que en los últimos tiempos están unidas a necesidades materiales imperiosas y eso hace un cambio. Es decir, puede ser la conciencia la que te haga llevar a un cambio material o unas condiciones materiales que te lleven a la conciencia. Yo creo que ahí hay una dinámica de ida y vuelta, ¿no? ¿Cuánto de permanente, cuánto de profundo es el cambio? Si es situacionista, es circunstancial, muy adaptado a la coyuntura inmediata, honestamente no lo sé. Depende de cómo vaya a ser la coyuntura y cuál va a ser la propia dinámica de los movimientos. Yo lo que sí veo es que hay algunas iniciativas que ya llevan décadas, muchas años, ya son, no son iniciativas de uno o dos años, sino que van anclando, que van teniendo un largo recorrido, que van cambiando también, ¿no?, pero que van generando una conciencia de ciudadanía y una forma de hacer. Creo, me atrevería a decir, me da la sensación que la crisis no es una crisis, no es un ciclo, no es coyuntural, creo que estamos ante una crisis estructural. El sistema económico ha crecido en una huida hacia adelante sobre bases muy, muy frágiles, que creo que es imposible pensar que a la vuelta de 2-3 años se van a recuperar esa facilidad de mover dinero, aunque fuera de una manera muy injusta y muy destructiva, ¿no? Por tanto, creo que estamos en un escenario estructural de creciente exclusión y marginalización. El capitalismo cada vez tiene menos capacidad para solventar, aunque sea de forma precaria, injusta y violenta, la vida de la gente. Simplemente está generando bolsas de exclusión y en esa exclusión la gente no está quieta, la gente está denunciando, criticando, pero también buscándose la vida y generando alternativas. Así que es posible que nos encontremos ante situaciones estructurales o estables de largo recorrido y, por tanto, haya que ir pensando que estos son alternativas que pueden ir, que van a ser estables y que van a ir creciendo. También es cierto, cuando te he dicho antes, no me atrevo a decirte qué es lo que va a pasar, porque sí es cierto que yo sí percibo todavía una falta de conexión y de articulación en red de muchas iniciativas. Están ahí, están surgiendo de forma descentralizada, espontánea, con puntos en común de trabajo cooperativo, de búsqueda de alternativas, de solidaridad, de cooperación, de poner frente al poder, pero falta una articulación, ¿no?, que no se da, entre otras cosas, porque las articulaciones requieren tiempo y esfuerzo y porque ahora mismo la gente está en la ebullición de solventar, de generar nuevas iniciativas y nuevas respuestas.
Marta, en el 2011, el 15 de mayo, ¿por dónde andabas?
En las setas, como todo el mundo en Sevilla, ¿no? Bueno, por lo menos todo el mundo crítico y de izquierda, ¿no? Bueno, fue una explosión, ¿no?, de enfado y también de un enfado transformado en alegría y en reafirmación, ¿no? Es decir, ocupar uno de los espacios más horribles que tiene la ciudad, ejemplo de lo que hablábamos al principio, ¿no? El ejemplo, las setas, son el ejemplo de la locura de la metrópolis, ¿no? Un megaproyecto que ha supuesto una ruina para las arcas públicas del ayuntamiento en el corazón histórico de la ciudad, pues es tomada o reapropiada por la gente para gritar que que estamos hartas.
¿Sigue vivo?
Yo creo que el 15M sigue no tan efervescente como ese momento, pero sí sigue vivo. Las asambleas siguen funcionando y sobre todo se han articulado en torno a las comisiones del 15M de viviendas, que son las que están ahora mismo alentando y acompañando, por ejemplo, la creación de corralas, las ocupaciones de viviendas vacías vinculadas al capital financiero, para cambiar el uso de especulación por el uso de la vivienda. Pero sí es cierto que se ha venido abajo esa efervescencia, ese gran movimiento. Pero yo creo que el 15M supuso pues la activación intergeneracional de la ciudadanía. Y mucha gente joven, pero también gente mayor que estaba, desencantada, ha recuperado la voz y la acción. Y hay mucha gente que se está rearticulando y reapareciendo pues en asociaciones vecinales, en proyectos agroecológicos, en la moneda social, en el 15M de vivienda, intentando parar y a veces consiguiendo los desalojos de vivienda y ocupando viviendas.
Sevilla, esa ciudad que le llamaban de la participación en una coalición previa al gobierno actual, ¿no?, ahí en la capital, ¿qué quedó de todo aquello y cómo se entiende la debacle en el mundo ese electoral?
No sé lo que me estás preguntando, Manuel.
Todo el programa de participación ciudadana, ¿no?, era pionero.
¿Te refieres a los presupuestos participativos?
Sí.
Bueno, los presupuestos participativos están ahora mismo desmantelados. Claramente, ¿no? Es decir, el cambio político ha sido a peor. Yo sería también crítica con el ayuntamiento anterior, pero evidentemente el cambio ha sido drástico y desastroso desde el ayuntamiento. Los presupuestos participativos están desmantelados, proyectos que habían sido votados por los barrios, por los vecinos y las vecinas, han sido desatendidos en una falta de respeto total a la participación y a la ciudadanía. Pero además se está haciendo activamente otro modelo de ciudadanía, otro modelo de ciudad, esencialmente entendido en el que la ciudad está en venta. Sevilla, ahora mismo, el ayuntamiento considera que el espacio público es un espacio a mercantilizar y a privatizar para ponerla al servicio del mejor postor. Las plazas están llenas de mercadillos insospechados. Cualquiera que pueda pagar lo que el ayuntamiento exige por montar un mercado o una tienda ambulante, lo puede hacer. Entonces, realmente es una situación de deprimente, de creciente mercantilización y de retirada, sin embargo, del dinero público a los espacios y a los proyectos que la ciudadanía había votado. En ese sentido es un retroceso y un cambio muy, muy negativo, ¿no?
Muchas compañeras tuyas, incluida tú, allá por el 2003, sacabais una cosita graciosa, pero calificadora y linda, que se llama Coñopolitan, con aquella casa de mujeres y... ¿Cómo está, no?, la lucha contra el heteropatriarcado y todas vuestras dinámicas de entonces ahora? ¿Van a más? ¿Cómo quedó todo aquello?
Bueno, ahí sigue habiendo, en Sevilla ha habido siempre un movimiento feminista y sigue habiendo un movimiento feminista. Es cierto que con dificultades para trabajar en red, porque existe, bueno, el feminismo siempre ha sido un espacio político controvertido y de múltiples enfoques, pero siguen apareciendo iniciativas, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, al 15M y a las Zetas apareció el grupo Zetas Feministas, que de alguna manera daban también el toque de atención de la necesidad de que los cambios y sean siempre cambios feministas. Y ese grupo de mujeres jóvenes, creativas, pues sigue planteando acciones y presencias en la calle de manera pues muy novedosa. Y por otra parte, pues siguen las siempre activas y mujeres de negro, que son unas mujeres lúcidas, luchadoras, que no pierden esa constancia y esa capacidad de crítica y de acción. Pero es cierto que el feminismo y la lucha de las mujeres y en general todo lo femenino es uno de los espacios ahora mismo más violentados con los cambios que se están produciendo, ¿no? De la crisis y de cambios de gobiernos hacia la derecha.
Me consta que eres una de las personas, Marta, preocupadas por eso que llaman Unión Europea. ¿Cómo ves las respuestas, ¿no?, ante ese proyecto, y cuál consideras que es el momento de estas luchas y respuestas, ¿no?, sobre todo en tu entorno, ¿no?
Bueno, yo creo que la Unión Europea se ha quitado la careta, ¿no?, con la gestión que se está haciendo del ajuste. Sí, creo que hay un cambio, es decir, hace unas décadas era imprescindible, deconstruir y aclarar y desenmascarar la realidad del proyecto europeo que tenía toda una puesta en escena de cara a la ciudadanía de brillo y de mito de progreso y todas estas palabras de crecimiento, de desarrollo, de modernidad, ¿no?, de todo lo que es el marketing del sistema capitalista actual. Yo creo que el propio sistema se ha quitado la careta y el conjunto de la ciudadanía tiene ahora mismo una pésima imagen de la Unión Europea, porque tiene una imagen mucho más real de las estructuras de poder, de los intereses que hay detrás del proyecto de la Unión Europea. Eso hace que desde los movimientos sociales yo creo que hay menos urgencia y menos necesidad de articular una lucha política en ese ámbito. Hace dos décadas creo que era muy necesario y muy importante desvelar esa realidad. Y hoy esa realidad está bastante desvelada. Lo que no están desvelados son los pequeños mecanismos sutiles que siguen funcionando y que siguen generando también grandes desigualdades. Yo creo que ha habido un cambio de las luchas más globales. El movimiento antiglobalización surgió muy vinculado a esa crítica de los mecanismos de poder y de dominación en el ámbito internacional, entre los que estaba la Unión Europea, y en los últimos años hay una reconexión hacia lo local, con visión global, teniendo muy claro que el contexto es un contexto global, que la Unión Europea es el espacio político donde se están desenvolviendo y se están tomando esas decisiones, ¿no? Pero que las respuestas deben de ser locales y donde hay ahora mismo capacidad de articular respuestas y luchas que respondan o que cuestionen el sistema y a la vez generen posibilidades de vida, está en lo local. Entonces, en ese sentido veo que hay que seguir analizando, criticando y denunciando la Unión Europea y los mecanismos de la globalización económica, pero creo que en buena parte lo están haciendo los propios agentes de la Unión Europea.
Marta, para ir terminando, ¿hay más movimiento, más actividad en el conjunto de Andalucía, más allá de Sevilla?
Bueno, claro, sí, Andalucía es un territorio amplio y complejo, que tiene 10 millones de habitantes, 8 provincias, una Andalucía oriental, una Andalucía occidental, zonas de costa, zonas de montaña, zonas de campiña. Esto es un territorio complejo y hay una gran diversidad de lucha urbanas y rurales, ¿no? Es decir, las ciudades están en lucha, las metrópolis son los espacios de conflicto, pero Andalucía es eminentemente rural y agraria. Y un espacio de lucha y de conflicto continuo está en las zonas rurales, en el medio rural y en torno a la agricultura y la ganadería. El SAP, que viene o está unido históricamente al SOC, al Sindicato de Obreros del Campo, está en lucha permanente, denunciando la violencia del capitalismo en las zonas rurales, en las zonas agrarias, que además es la esencia de Andalucía como pueblo y como territorio. El latifundismo, la extrema desigualdad en la propiedad de la tierra, que ha marcado la extrema desigualdad de la riqueza en todos los ámbitos, sigue estando ahí, y la lucha y la crisis lo está poniendo de manifiesto. Si en Sevilla hay un 30% de desempleo, en el medio rural hay municipios que tienen tasas que lo doblan. Prácticamente hay una quiebra social y económica. Y la pelea se está dando y se están reactivando las ocupaciones. Somonte es la última ocupación del SOC, reclamando el derecho a la tierra para quien la trabaja, y luchas que históricamente están ahí y que todavía no se han ganado, se vuelven a activar.
Con esto cerramos hoy Nosotras las Personas. Marta Soler, un gusto, y a seguir enredando.
Pues ahí en los enredos nos encontraremos.
Seguro que sí. Un besazo.
Hoy un beso.
Esta es la historia de un topo que hablaba, pero vivía en silencio. Esta es la historia de un topo escondido en un oscuro agujero. Un escenario de muertos y huidos para un relato de topos vencidos. Es una historia perdida en el tiempo de los injustos olvidos. Esta es la historia de un pueblo asaltado, acuartelado y dolido, donde después de acabada una guerra vencieron a los vencidos. Pero él vivió su dolor de posguerra enmarañado como una madeja, y fueron años sin luces ni sombras, oculto en su madriguera. Ay, topo, tú no te marchas, en esta casa vivir te quedas. Ay, topo, guarda el hocico, que quien te busca verte no pueda. Esta es la historia de un topo en un hoyo, en un desván tras un muro, en una cuadra entre estiércol y vacas, en un armario, en un zulo. Es una historia de topos fantasmas en el país de las leyes violadas, fusilamientos, traiciones y bulos, ensañamiento y venganza. Ay, topo, tú no te marchas, en esta casa vivir te quedas. Ay, topo, guarda el hocico, que quien te busca verte no puede. Ay, topo, tú no te marchas, en esta casa vivir te quedas. Ay, topo, guarda el hocico, que quien te busca verte no pueda.
En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. Desde entonces, en todas partes del mundo, las mujeres han celebrado y renovado la lucha por los derechos. El deporte, la igualdad de oportunidades laborales, la salud, la despenalización del aborto en muchos países, el cine y la literatura, la paz, la violencia de género, la participación política son algunos de la larga lista de temas que se señalan para la reflexión en este día y para medir el balance de los adelantos logrados. Los esfuerzos de las mujeres siguen dando frutos de equidad, de justicia para todas y para todos. Los compañeros y compañeras de la asociación Radialistas, Apasionadas y Apasionados, con sede en Perú, trabajan en pro de la democratización de las comunicaciones, especialmente de la radio, desde las perspectivas de género y ciudadanía. Muy vinculadas al movimiento de las radios comunitarias, nos presentan en el informativo de Red con Voz Pan y Paz, la historia del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer.
Pan y Paz.
Marzo de 1857.
Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce.
Marzo de 1867.
Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes.
Agosto de 1910.
Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden.
La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad.
Marzo de 1911.
Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan.
Más salario y menos horas de trabajo. Más salario y menos horas de trabajo.
Las manifestantes, costureras de las grandes factorías de algodón, cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas.
Marzo de 1917.
Flash de último minuto. San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.
Espacio de Información Social.
Hola de nuevo, en otra semana más que estoy aquí con vosotros. Hace ya un tiempo se hablaba de cómo a través de internet se pueden localizar hoy cientos de blogs y páginas con una pretensión similar a la que nos ocupa, por supuesto nosotras siempre de forma más modesta. En esta línea de búsqueda me he encontrado con una página de Facebook llamada Mujeres de Sabiduría y Poder, no sé si la conocéis. El caso es que si pinchamos en información sobre esta página nos encontramos con, para mí, dos bellísimas e importantes ideas. Tienen como misión, dicen, informar sobre la influencia de la mujer en nuestra historia humana y nuestras causas, y se describen como mujeres, historia, sabiduría, poder, creatividad, inteligencia, lucha, compasión, solidaridad, cooperación, error, valor, instinto. Por esta labor que hacen, pues prácticamente a diario, me parece muy digno mencionar su existencia, y sobre todo porque nos ha acercado a la vida y obra de muchas mujeres que os iré acercando poco a poco. En esta ocasión he fijado mis ojos en Miquea Sánchez, una mujer jovencísima, nacida en 1980 en Chapultenango, Chiapas, México. La definen en esta página como poeta bilingüe zoque, escritora, traductora y productora de radio de Chapultenango, Chiapas. Heredó la sensibilidad poética de su abuelo Simón Sánchez, chamán, músico y danzante zoque. De él aprendió el ritmo y la musicalidad de los rezos tradicionales. Su poesía lírica apuesta por una poética de carácter más comunitario. Actualmente dirige una radio en Chiapas y cuida de Matza, su hija de 5 años. Tiene 3 libros de poesía, Todos somos cimarrones, de 2012, Desde mi médula, 2011, y Sabrás un día, 2006. Su obra poética y narrativa ha sido incluida en diversas antologías, periódicos, revistas y CDs de México y el extranjero. Parte de su obra poética ha sido traducida al catalán, alemán, maya, portugués e inglés. Lógicamente no podía quedarme solo con esta descripción que aparece en esta página, y he buscado de ella más información. Y he encontrado, sobre todo porque claro, es una mujer jovencísima, su biografía no puede ser muy extensa, aunque sí que es muy intensa, y lo que sí que he encontrado son declaraciones que ella ha hecho en prensa y que me merece muchísimo la pena para leeros y que la conozcamos un poquito mejor. Dice en cuanto a la pervivencia de las lenguas indígenas cosas como la que os paso a leer. Dice: escribir en lengua materna parece sencillo, pero en realidad para los autores que lo intentamos representa un doble trabajo, porque somos los propios autores los que tenemos que traducir al español. Bueno, ya sabéis que las traducciones no suelen utilizar un lenguaje muy inclusivo, que digamos. Dice, eso, sigue diciendo, eso sin contar que a las mujeres escritoras de los distintos grupos indígenas se topan con los usos y costumbres de la mentalidad machistas de los hombres de sus pueblos. Y sobre esto ella relata muy brevemente. Dice, actualmente soy becaria del Fondo Nacional, donde realizo un poemario con tema erótico. Mi tutor me preguntó si esos poemas me atrevería a leerlos en mi pueblo, y yo le contesté que no, que saldría corrida de inmediato. Preguntada sobre por qué escribe en zoque, ella responde, porque como autora que habla el zoque y sabe de la importancia de mantener viva las lenguas maternas, busco obligar a los lectores que conocen la lengua a que la usen para que no la dejen morir. Cada año hay reportes mundiales sobre la desaparición de las lenguas indígenas. Por otro lado, es un reto escribir en una lengua como el zoque, porque si bien hay más de 50 hablantes y la propia capital chiapaneca, Tuxtla, se define como zona zoque, está sufriendo modificaciones constantes, básicamente por los jóvenes que lo mezclan todo. También hace declaraciones sobre ella misma y su propia vida, que van a entroncar en estas declaraciones sobre cómo lo vive como mujer el tener esta procedencia indígena. Dice, soy la séptima hija de 10 hermanos, 8 mujeres y 2 hombres. Mi familia, como tantos en Chiapas, careció de las posibilidades económicas para proporcionarme una formación profesional, no así para proveerme de una gran fuerza espiritual que hasta hoy me sostiene. Claro, soy de una familia pobre y he visto de cerca las carencias, la desigualdad social, las injusticias humanas, y también he vivido las consecuencias que dejan la ignorancia, el fanatismo religioso, la discriminación sexual y el machismo. Recuerdo, por ejemplo, que mi padre no quiso enviarme a la preparatoria por su idea machista de que en la escuela las mujeres solo van a conseguir marido. Y siguiendo en esta línea de hablar sobre una sociedad machista, dice: ahora las niñas van a la escuela, en mis tiempos también, así es como lo recuerdo, pero mi madre, por ejemplo, no tuvo la oportunidad por ser mujer. A mí no me privaron de educación, tuve la primera escolarización, pero seguir estudiando, terminar el bachillerato, llegar a la universidad, eso era algo que no se esperaba de mí. Es decir, las expectativas están relacionadas con el género. No se espera que una mujer haga más que casarse, tener hijos, pero hoy día las chicas salen de sus comunidades, viven en las ciudades, llámese Villahermosa, Tucha, Gutiérrez o en el norte del país. Esto es maravilloso. Bueno, pues si merece la pena sus palabras, más lo merece su poesía, que traducido al español dice cosas tan bellas como la que os paso a leer. Os voy a leer un pequeño poema, muy pequeñito, se llama Todo cambia. Y dice, imaginaros que esto lo dice Enzoque: cambian de gesto las nubes, los amores, he mudado de piel, he perdido la mirada, murieron los ojos chillones de tantas caídas y rodillas peladas, murieron los ojos arcoíris, al final estos ojos taciturnos, inhabitables. El trabajo poético de Miquea le ha valido en 2004 el Premio Estatal de Poesía Indígena Pat Otan, pero como también escribe cuento, en 2005 ganó el primer premio de narrativa y el Bolón. Son dos premios que además pues los recibe en su tierra y que elevan a su patria, Chiapas, muy alto. Bueno, pues con ella os dejo. Hasta luego.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.